Doctora, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Hernán. Buen día. Muchísimas gracias por tu llamado.
A veces es muy complejo porque cuando se dan estos movimientos, obviamente esta sensación de cambio genera que nadie tenga al menos un conocimiento como para brindarle. Entiendo que este tipo de cuestiones a veces son complejas para entender a la mayoría de la sociedad, pero dado que en la Argentina en el último tiempo se ha avanzado y bastante con este sentido y que ha crecido el nivel de exportación de esa industria del conocimiento, bien vale la pena darle algunos pasos para entender un poco lo que implica haber frenado este proyecto y estar en discusión de algunos cambios. Creo que ya empiezan a aparecer algunos detalles sobre esos cambios que tal vez podamos analizarlos, ¿no?
Sí, perfecto.
A ver, cuando hablamos de esta situación, de la situación de haber frenado este proyecto que había salido por unanimidad, ¿qué implicancias trae para el mundo de las empresas tecnológicas argentinas?
A ver, como vos explicabas con mucha claridad recién, lo que el gobierno hizo fue suspender la puesta, digamos, en funcionamiento del régimen en sí, para poder generar algunas modificaciones en todo el proceso.
Sí.
Y, digamos, si ustedes lo analizan desde lo técnico, desde lo jurídico, el gobierno no suspendió el régimen, sino lo que hizo es decir, bueno, vamos a poner un freno en permitir que se incorporen empresas o en analizar las presentaciones que ya estaban hechas. Las que estaban hechas eran de las empresas que venían de la ley de software y pasaban a economía del conocimiento, para delimitar algunas cuestiones y aclarar otras. Ese es el estado de situación en el que estamos hoy. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar para ver cuáles son esos cambios y esas aclaraciones que el gobierno va a proponer para poder analizar en detalle cómo queda este conjunto de beneficios para las empresas de tecnología, generadoras de conocimiento y también exportadoras de este tipo de cuestiones.
Hay varios de los...
Primero...
Sí, a ver. Sí, perdón.
Perdóname, decime.
No, digo que para que la gente tenga en cuenta, esta normativa, de alguna manera, lo que plantea es beneficios impositivos como para que estas empresas puedan desarrollarse. Es decir, cuando uno aborda el tema de las empresas del conocimiento, ve, entre otras cosas, que uno de esos insumos claves son equipamientos que a veces se consiguen en el exterior, pero en gran medida es mano de obra, y mano de obra calificada argentina, ¿no?
Así es. Entonces, lo que el régimen promueve es, como vos decías, una serie de beneficios fiscales que tienden a que las empresas puedan invertir en la calificación de su personal. Por eso uno de los requisitos es acreditar tanta plata anual en capacitación al personal.
Ajá.
O, por otro lado, que acrediten, bueno, yo te doy este beneficio, pero vos me traes dólares genuinos y generás conocimiento. El conocimiento puede ser propiedad intelectual, gente más capacitada. Es muy común en las empresas y exportaciones, obviamente, de dólar billete, digamos, el ingreso de divisas genuinas al país.
Uh-huh.
Es muy común en las empresas de tecnología y software, que es, digamos, lo que por ahí se puede conocer más de cómo fue creciendo con algún tipo de régimen de promoción por la ley de software.
Sí.
Es muy común que se contraten empleados que nunca tuvieron un acercamiento al desarrollo o a la producción de tecnología.
Uh-huh.
Casi todas las empresas tienen lo que ellos llaman la escuelita. La escuelita es poner a una persona que no tiene conocimientos pero que tiene ganas de trabajar a capacitarse durante 6, 7, 8 meses.
Uh-huh.
Y luego ese periodo, que puede ser corto para algunos y muy largo para otros porque tenés una persona a la que le estás pagando un sueldo para capacitarla,
sí,
tenés una persona que está en condiciones de empezar a incorporarse en tu proceso productivo.
Uh-huh.
Con lo cual, digamos, el ecosistema del régimen de economía del conocimiento o de algún régimen de promoción para este tipo de sectores es un win-win para todos, digamos.
Claro,
o sea,
claro,
les permite crecer y les permite invertir.
Uh-huh.
Y obviamente, como todo régimen de promoción, no es que te doy un beneficio y no te controlo. No, te doy un beneficio y te pongo métricas. Métricas para acreditar, como te decía, capacitación, investigación y desarrollo, que puede traer como resultados patentes o obras de propiedad intelectual. Exportaciones y certificación de calidad. Las empresas tienen que elegir entre esos requisitos, pero todos los requisitos lo que hacen es poner estándares altos para que tengamos una producción de conocimiento de alto valor. Y si querés un poco, sí. Digamos, ¿por qué se plantea la necesidad de suspender el régimen para generar algunas modificaciones? Que supongo que por ahí es un poco lo que se preguntan mucho.
Es verdad, nosotros intentamos de alguna manera vincularnos con empresarios del rubro para que trataran ellos de explicar por qué piensan que el gobierno, porque realmente fue, a ver... todo muy rápido y sin mucha explicación para entender el por qué se ponía el foco en este sentido. Está claro que la Argentina en el último tiempo ha planteado una devaluación, una diferenciación en cuanto a el valor de la moneda extranjera dependiendo de para qué se la utilice, con lo cual imagino que eso podría haber traído algún tipo de trauma también al sector, ¿no?
Digamos, eso podría ser, pero un poco lo que pasó fue que la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento tenía algunos puntos que por ahí había que ajustar.
A ver.
Y obviamente si algunas empresas se presentaban con una reglamentación que requería poca información, cuando después lo modificaran y le pidieran a otra empresa que presentara más información y más documentación que la otra... Y vamos a poner a las empresas en diferentes condiciones para acceder a lo mismo.
Correcto.
Entonces, eso obligó a decir, bueno, pongamos un freno, veamos qué es lo que necesitamos para que las empresas nos acrediten que cumplen con estas métricas, porque no es te doy un beneficio, no importa, no. Hay que cumplir con las métricas y todos tienen que ser evaluados bajo los mismos criterios. Definamos estos criterios que hagan que esta inversión que hace el Estado vuelva en esto que yo te había dicho, conocimiento, patentes, innovación, propiedad intelectual, generación de recursos capacitados, y cuando esté eso, esos criterios definidos, ponemos el régimen en funcionamiento. Y por otro lado, que no es menor, la ley de solidaridad o la ley de emergencia económica modificó, con todas las modificaciones que generó, que se consideraron que eran necesarias implementar, modificó la base de cálculo del beneficio de economía del conocimiento. Ajá. Esa modificación, que no fue de manera directa, fue indirecta, y generó que el régimen no fuera atractivo. ¿Por qué? Porque obviamente los beneficios se habían modificado licuado. Sustancialmente.
Claro.
Licuado, tal cual. Yo suelo decir licuado también.
Sí, sí.
Entonces, obviamente vos tenías un beneficio para 10 años, las empresas tenían que invertir, tienen que invertir mucho porque una certificación de calidad es un proceso que requiere tiempo y dinero, salir a exportar también requiere tiempo, tener capacidad para salir a los mercados externos, y como te decía, capacitación e investigación también. Y
es interesante.
La ley de emergencia económica modificó. Se esperaba, si no hubiera estado la ley de solidaridad y la situación en la que está el país, se esperaba que el beneficio a enero del 2020, con la ley de economía y conocimiento en su base original, tuviera un beneficio de aproximadamente 7.000 pesos por empleado, que se usa para pagar IVA. Con la ley de solidaridad, ese beneficio se estima que quedó reducido a 2.000 pesos por empleado.
Claro.
Entonces, obviamente, eso hacía desincentivaba la inscripción de las empresas y el cumplimiento de estos requisitos, que era lo que nosotros queremos, que haya requisitos para que se pueda producir conocimiento de alto valor en el país y obviamente se pueda exportar.
Es interesante.
Perdón,
es interesante. Digo que es interesante esto porque nosotros lo remarcamos muchas veces. Porque hay un alto desconocimiento, o sea, la exportación de conocimiento en la Argentina en el último año estuvo entre los 5 ítems de mayor nivel de nuestro país. Digo, para tener en cuenta, muchos que están escuchando probablemente lo desconozcan, ¿no? Esta generación de recursos, que es prácticamente invisible, que no implica grandes construcciones que de alguna manera llamen la atención, en definitiva, ni siquiera, por ejemplo, el nivel de actividad que tiene el sector agropecuario, son condiciones que realmente ponen a la Argentina en un lugar de privilegio. O sea, o por lo pronto, digo, a la actividad dentro de los recursos que la Argentina obtiene a nivel mundial.
Así es, totalmente de acuerdo. Y no te olvides que además, al ser exportación de conocimiento, como yo te decía, permite generar recursos calificados y claramente podés sacar a mucha gente de una situación de parálisis en el crecimiento económico de su familia en muy poco tiempo. Claro. En muy poco tiempo y con trabajos que son altamente salubres, ¿no?
Estamos hablando con la doctora...
No es un sector para...
Sí, digo, estamos hablando con la doctora Macarena Pereira Rosas. Ella es abogada con conocimiento en derecho, en tecnología, y por eso nos parecía interesante no solamente revisar lo que implicaba el proyecto de ley que ha sido frenado en su instrumentación por parte del gobierno, sino la posibilidad de observar, porque empiezan a aparecer algunos detalles en los que el gobierno estaría pensando para revertir o para aumentar los requisitos para integrar este proyecto. No sé si algunos de estos ya tienen confirmación, pero sería interesante tal vez repasarlos un poco. Hablamos del tema de la capacitación, ¿no? Esta idea de apuntar a crear un capital de trabajo para promover programas que formen expertos en varias disciplinas. ¿Qué sería? ¿Cambiar de esta lógica de que cada empresa forme a sus trabajadores y empezar a tener estándares de similares características dentro de cada uno de los rubros? ¿O simplemente hacer foco en esto? Porque me parece que, y lo hemos hablado en algún otro momento con otros rubros, es casi como el ADN de la construcción de las empresas de hoy, ¿no? Los trabajadores llegan con un nivel de formación que muchas veces está muy lejano de la actividad real. Y entonces casi todas las empresas deben llevar adelante una capacitación, por lo menos para el estándar que necesitan.
Así es. A ver, yo no te puedo confirmar ninguno de los puntos que andan circulando por ahí, porque hasta que no tengamos el proyecto de ley definitivo, es como complicado y es hacer futurología.
Bien.
Pero la realidad es que ya dentro del área del Ministerio de Desarrollo Productivo hay un área que se llama de desarrollo de capital humano. Ajá. Entonces la idea, y ese punto se confirma, la idea es que dentro del marco de la Ley de Economía del Conocimiento se articulen las acciones de capacitación y formación de capital humano con esta área del Ministerio de Desarrollo Productivo, de manera tal que aquellas cuestiones que detecte el Ministerio de Desarrollo Productivo puedan ser interfaciadas con las empresas y al revés. Entonces, es una política pública de desarrollo de capital humano o de talento, como se le suele decir en otros lugares.
Bien.
No significa sustituir la capacitación de las empresas por la capacitación o por programas de capacitación del Estado, no. Digamos, por lo menos yo no he tomado conocimiento de que eso exista.
No, para mí tenía...
de la articulación público-privada.
Claro, para mí tendría algún vínculo para establecer estándares de esa capacitación, tal vez certificar esa capacitación y darle algún tipo de nivel nacional, qué sé yo, no sé. Uno, obviamente que es muy complejo.
No, yo no lo veo que vaya por ese lado, pero... me parece que va más por el lado de la articulación de las políticas público-privadas, pero no lo veo porque en realidad, como vos decías, cada empresa tiene sus procesos y a veces puede tener una persona altamente calificada, pero no calificada para lo que hace la empresa, y ahí nada mejor que la empresa para saber qué es lo que necesita para su capital humano.
Claro.
Pero sí, en cuanto a la articulación, claramente es fundamental.
En el proyecto que está suspendido hasta el momento, ¿hay algo que promueva un incentivo de federalizar este conocimiento? Yo, la verdad, no tengo números de cómo se distribuyen estas empresas y cómo se relaciona a nivel federal, pero ¿hay algún tipo de incentivo particular? ¿Hay alguna propuesta con la idea de que no todo se localice en algún sector del país?
No, en el proyecto original no, y en el proyecto que se va a modificar, que pareciera que se va a hacer como proyecto de modificación, digamos, aparentemente sí. Lo que sí tiene el régimen original, que la ley de software tenía algo parecido,
sí,
es decir, las provincias, invitar a las provincias a que se adhieran con sus impuestos locales a generar promociones para las empresas. Y de esa manera, no solo el Estado es el que promueve la federalización, sino que cada provincia, porque convengamos que ingresos brutos, sellos, y otros impuestos municipales como las tasas municipales también son determinantes a la hora de la instalación de una empresa en determinada provincia. Porque eligen, más allá de las provincias grandes donde es más fácil conseguir recursos capacitados, obviamente hoy ya con el tema del trabajo a distancia, internet y todo lo demás, no es tan necesario tener al empleado sentado en tu oficina. Entonces las empresas empiezan a buscar instalarse en los polos de educación, no solo en los polos tecnológicos, sino donde hay universidades.
Claro. Igualmente,
entonces, las provincias son vitales para eso.
Claro. Pienso que puede haber mucho, mucho interés para federalizar esto, pero tampoco se puede dar mágicamente. Es decir, uno observa, estando en la capital federal, el nivel de conectividad que ofrecen con varias empresas, porque digamos muchas de estas empresas tienen como clave para ese para esa exportación del conocimiento la conectividad a nivel mundial. Por lo tanto, aunque haya mucho interés en diversificar la geolocalización de las empresas, el gran problema está dado en que si tecnológicamente nosotros no estamos dándole esa cobertura en algunos puntos del mapa, va a ser imposible que alguna empresa elija ahí. A ver, uno recorre la capital federal, pero cruzamos la General Paz y sabemos que hay zonas donde prácticamente el nivel de incidencia que tienen esas empresas de tecnología, las que proveen el servicio de red, de internet y demás, disminuye de una manera pero contundente, con lo cual digo, yo no sé si a alguien le va a interesar irse a Luján y después tener dolores de cabeza. Pongo Luján, no tengo conocimiento de las redes que lo atraviesan, ¿no? Pero digo, irse a Luján y después tener problemas de conectividad, con lo cual tengo todo montado para trabajar con gente capacitada, pero cada vez que me tengo que conectar para tener vinculación con el mundo, tengo un dolor de cabeza.
Sí, la infraestructura tecnológica es fundamental. Claramente ese desarrollo va a ir de la mano, el desarrollo del federalismo va a ir de la mano de la mejora de la infraestructura tecnológica. Pero también tenés que pensar que hay provincias como, digamos, Mendoza, San Luis, la provincia de Buenos Aires, en ciudades como, por ejemplo, Tandil, también tenés, o sea, en San Luis, en Corrientes, en Chaco hay un polo tecnológico muy importante también. Entonces, la instalación de las empresas es como un ida y vuelta, ¿no? O sea, si hay interés de las empresas en instalarse en determinado lugar, la infraestructura las debería acompañar. O sea, no es algo de un día para el otro, pero si una provincia saca un acompañamiento impositivo que vaya de la mano de la Ley de Economía del Conocimiento y es atractiva para las empresas construir, con lo cual, porque tienen que instalarse y construir sus oficinas propias o alquiladas, pero hay que construir oficinas, y ese interés de erradicación es efectivo, la infraestructura tecnológica las va a acompañar. Eso se ha ido dando en los 15 años de la Ley de Software en algunos lugares. Por eso te decía, va de la mano de la instalación de universidades, infraestructura, acompañamiento impositivo e infraestructura tecnológica. Obviamente no es de un día para el otro, ¿no?
No, por supuesto, porque aparte sabemos que ese nivel de infraestructura lleva mucho tiempo, no se consigue de manera automática. Habrá que ver qué incentivos, porque por un lado estamos hablando de las empresas que deberían afincarse en distintos lugares del país, pero al mismo tiempo debería haber un trabajo para que las empresas que proveen servicio de conectividad también vayan primero, digo, hagan punta y de alguna manera en combinación seleccionen lugares que tal vez pueden generar algún tipo de beneficio, ¿no?
Así es, sí, eso yo creo que se va a ir dando, se fue dando con la experiencia de la Ley de Software en provincias que uno no pensaba que podría haber empresas que se instalaran en determinadas provincias porque teníamos esto de cómo hacemos con la conectividad y se fue dando. Por eso estos regímenes son de largo plazo, no son para 2 años. Por eso la Ley de Economía del Conocimiento está planeada o planificada para darse y desarrollarse durante 10 años. ¿Por qué? Porque todo el acompañamiento que hay que hacer, algunas cosas son automáticas o muy fáciles y otras lleva tiempo de implementar.
Doctora, a ver, yo no termina de quedar claro si hay un tiempo que el gobierno puso de freno, si esto puede llegar a salir en el corto plazo, si algún dato más se conoce de que estos ítems que empiezan a aparecer como datos en los que estaría trabajando el gobierno podrían llegar a desarrollarse en el corto plazo.
Mira, aparentemente pareciera que sí, digamos. Ajá. La ley de economía del conocimiento, creo que vos lo dijiste al inicio, fue unánime. Ajá. Con lo cual, los cambios que habría que introducir no deberían ser traumáticos para el consenso, por decirlo de alguna forma. Me puedo equivocar, obvio, ¿no? Pero, sí. Digamos, si fue unánime, los cambios, si no son cambios raros, que son cambios que claramente, por lo que se está manejando, la información que estamos manejando, son cambios, son para mejorar la implementación de la ley, no debería ser algo de muy largo plazo. Ajá. Ayer se publicó en el boletín oficial que la modificación de la ley de economía del conocimiento se va a tratar en las sesiones extraordinarias de febrero.
Sí, sí.
Con lo cual ya está en el temario y está en la agenda política. Ajá. Suponete que tenga la aprobación en las sesiones extraordinarias de febrero, en marzo se termina de reglamentar, debería estar operativa no mucho después de eso. Uh-huh. Digamos, yo no creo que más de 90 días, para un régimen que va a estar 10 años y que la idea es, como decíamos hace un rato, mejorar la ecuación que licuó, por un lado, a nivel de beneficios, la ley de solidaridad, y por otro lado, establecer algunos parámetros más que no estaban tan claros y que tenían, y que siempre las reglas de evaluación y criterios de encuadre tienen que estar claros desde el inicio para que no haya evaluación de distintas empresas de diferente manera, porque obviamente el que evalúa es una persona, entonces hay que dar criterios muy claros para esa evaluación. Entonces, si te toca un expediente a una persona y te toca a otra empresa, le toca a otra persona, la pauta tiene que ser exactamente la misma.
Claro.
Entonces, hay que esperar, pero bueno, no se espera, o por lo menos el mensaje que hay es que no debería ser algo que debe un muy largo plazo.
Bien. Bueno, interesante. Seguramente va a dar para seguir charlando sobre el tema. Digo, a veces parece que hay un montón de cosas que se nos pierden de vista a la mayoría de los ciudadanos. En este caso, vale la pena distinguirlo porque algunos consideran que todo lo que digamos, se relaciona con la industria del conocimiento, la relación con el software y demás en la Argentina puede llegar a ser un puntal de desarrollo muy importante y tener un seguimiento sobre esto, que es el marco regulatorio que por lo pronto se proyecta para los próximos 10 años, vale la pena al menos escucharlo y entenderlo un poco más con claridad. Doctora, gracias por el contacto.
Gracias a vos, Hernán, y un placer. Hasta luego.
Que tenga buen día.